es central porque desde los principios, antes de la fundación del mundo, Apocalipsis dice, ese es el libro del Cordero crucificado antes de la fundación del mundo. Dios creó el mundo con un propósito, al fin de cuentas, para revelar su gloria y hacerlo por medio de la muerte de Cristo. Ese desde los principios era su plan. Y en la eternidad vamos a pasar millones de años celebrando, regocijando, día tras día, viendo más y más con claridad la gloria de Dios. Y el evento central de nuestras canciones será la cruz de Jesús. Entonces, ese es el momento. Ese es el momento en que lo imposible ocurrió. Dios, el Creador, murió. El autor de vida, el fuente de vida, murió. El luz del mundo quedó en la cruz, en la oscuridad. No podemos imaginar un mundo en que eso es posible, pero eso es lo que hizo Jesús. Y lo hizo. Entonces vamos a ver el texto y ver por qué, por cada razón, cada cosa, cada detalle que Marcos nos dice, ¿por qué ocurrió así? Y verlo en dos maneras. Primero, ver la profundidad del sufrimiento de Jesús. Y después, ver las alturas de gozo, de buenas noticias que tenemos por lo que Él sufrió. Porque, como hemos visto muchas veces en Marcos, para ser exaltado, tenemos que ser bajados. Vamos a ver que por la humillación del siervo rey, como este compró, este aseguró
nosotros algo infinitamente.
El punto central es este contraste, como el Hijo de Dios fue abandonado a la muerte, abandonado de Dios totalmente a la muerte, para que tenemos acceso
a Dios. En el jardín de Getsemaní.
Hemos visto su sitio en frente primero de los líderes de los judíos y después de Pilato. Hemos visto y escuchado a las burlas del pueblo diciendo, pues, ¿quién es este? ¿El rey de los judíos?
Vistieron en púrpura y con una.
Sálvate a ti mismo, subiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, a ti mismo no puede salvarse. De una manera, esta fue una mentira grande. Él es el creador del universo. Claro, él podía bajarse de la cruz, pero en otra manera.
Correcto, porque él no podía. Lo siento. No voy a moverme. Otra vez. Ellos se burlaron. A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. En una manera, este es exactamente correcto. Porque él no podía salvarse y salvar nosotros también. Él no podía bajar de la cruz y al mismo tiempo cumplir el plan de Dios por nuestra salvación. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Nosotros, por nuestros pecados, en nuestros propios cruces, en nuestra propia oscuridad, separado de Dios por la eternidad, o un sustituto, quien en amor murió, no por sus propios pecados, mas por nuestros pecados. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Él se hizo pecado, nuestro pecado, para que somos salvados por su muerte. Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestro pasaje. Versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. En cómo cantaban horas, este fue desde la mediodía hasta 3 de la tarde, había oscuridad completo sobre la tierra. En mediodía, cuando debe ser el sol en su lugar más último, había totalmente oscuridad. Claro, cada persona ha tenido experiencias en que tal vez estabas en la casa, había una tormenta y pegó la luz, pegó la electricidad y increíble cuando no hay ninguna luz. Es un tiempo que causa mucho temor. No puedes orientarse en el cuarto, no puedes ver lo que está tan cerca a su faz. Y en el mundo, por esas 3 horas, en la tierra no había luz. Y en el simbolismo de la Biblia, podemos entender ese en una manera, creo, que Dios Padre, quien es luz, escondió su rostro por esas 3 horas. Porque su Hijo, su propio Hijo, fue hecho pecado por nosotros. Y Dios Santísimo no puede ver el pecado. Tan santos son sus ojos. Él tenía que esconder su rostro de su Hijo. Poniendo oscuridad, mucho del simbolismo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos revela que no es decir que Dios no estaba presente, mas Él escondió su rostro de gracia, bendición y reveló su santa ira contra pecado. Mateo 22:13 describe el infierno, aunque es como fuego, no es fuego con luz. Describe el infierno como tinieblas de afuera. Este lugar que es caótico, como cuando Dios creó el mundo y después dijo en medio del caótico, sea la luz y había luz. Antes de esto fue caótico y Jesús estaba en la cruz. En una nueva creación, primero el primer creación tenía que ser tenía que regresar al caótico, en la oscuridad. Cristo sufriendo la maldición de Dios, sufriendo el infierno por nosotros, para que podíamos entrar en la luz de Dios. Hemos visto esto cuando estábamos estudiando el Éxodo. Leemos del 9ª plaga, en que sobre la tierra de Egipto, Dios puso tinieblas, grande oscuridad sobre los egipcios. Y después de eso, en la última plaga, había la muerte del primogénito. Y también en este nuevo redención que Cristo está cumpliendo por nosotros, había oscuridad, la maldición de Dios, removiendo su faz, su rostro de luz, poniendo oscuridad en preparación por la última plaga. El muerte del primogénito, el muerte de Jesús para redimirnos de nuestro pecado. También vemos muchas veces en las profetas esta descripción del día del Señor. El día del Señor será un día en que Dios juzga al mundo por su pecado. Un día que, en una manera, ya sabemos, ya es futuro por nosotros, cuando cada persona va a tener que dar cuenta a Dios. En el día de la regresa de Jesús, este será el último día del Señor. Pero en un parte cumplimiento de eso, Jesús cumplió el día del Señor, el día de juicio por nosotros. El profeta Amós, en capítulo 8, dice: sucederá que en aquel día, declara Jehová Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Y Jesús mismo dice en Marcos 13 a sus discípulos: el sol en ese día del Señor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Y en un parte cumplimiento de esta profecía, Jesús sufrió oscuridad, sufrió el infierno por nosotros, para que todos que creen en Él no pasarán por las tinieblas. Pasamos de oscuridad a luz. Entonces, Él sufrió toda esta separación de Dios para que, como Apocalipsis dice, ellos verán, los que creen en Jesús, los que tienen parte en su reino, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Jesús sufrió en la oscuridad para que por la eternidad tenemos la luz del rostro de Dios, gracias a Él. Regresando a Marcos 15, versículo 34. Después de sufrimiento, este abandonamiento del Padre por esas tres horas en las tinieblas, Jesús exclamó, versículo 34, a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabachthani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para entender la significancia de esta exclamación de Jesús, quiero ir a Salmos 22. Salmos 22. Este salmo fue inspirado por el Espíritu y fue dado por David como una profecía del sufrimiento que iba a sufrir el Cristo, el Rey ungido que iba a salvar el pueblo. En versículos 1 hasta 21 de este salmo, escuchamos las gritas, las peticiones por salvación y el sufrimiento que endureció este hombre en el salmo. En versículo 22 hasta el fin, vemos la respuesta de Dios, los cánticos de salvación que Dios da al que sufrió y lo que Dios cumplió por medio de su sufrimiento. Versículo 1 de Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando Jesús exclamó este grito al Padre en la cruz, Él quería identificar su sufrimiento con lo que fue profetizado en Salmo 22. Él quería revelar primero tan intensamente Él fue sufriendo y también para expresar su fe que Dios, por medio de su sufrimiento, tenía buenas noticias al fin de su sufrimiento. Entonces, primero, tan intenso fue su sufrimiento. La palabra que Él usa es profundo. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esas horas de sufrimiento en la cruz, Cristo fue totalmente abandonado de su Padre. Pensamos en el sufrimiento de Jesús y muchas veces pensamos en qué tan intenso fue el sufrimiento, los dolores físicos, y en verdad fueron horribles. Pero esta fue solo 1% de la infinitud de sufrimiento que Jesús sufrió en separación de su Padre. Antes del fundación del mundo, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, vivían en comunión perfecto, con un fuego de amor, un fuego de gozo entre su comunidad como la Trinidad. Y por toda su vida, Cristo tenía ese gozo profundo de saber, aunque todos me abandonan, aunque mi propio discípulo sale de mí y es un hipócrita, pues aunque todos me abandonan, mi Padre está conmigo. Pero cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní, Él sabía, pues no quiero hacer eso. No sea mi voluntad que esa copa pase de mí, pero no sea mi voluntad hecho, Señor. Tu voluntad sea hecho. Y tu voluntad, yo sé, es que tengo que ser separado de ti por un tiempo. El pecado es muerte. Muerte es separación de la bendición. Tengo que ser separado de ti, Señor. En horas en la cruz, pero como Dios eterno y Dios infinito, un infinito separación de su Padre, un sufrimiento espiritual que fue increíble. Cada persona sabe qué es para perder un amado. Especialmente alguien con que estamos, si sea familia, si sea el marido, se duele. Porque ellos son parte de nosotros. Y estamos perdiendo parte de nosotros. Y cuando Jesús fue separado de su Padre, ese es su gozo separado. Y solo lo que puede decir es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Totalmente aislado, en la oscuridad, en separación de su Padre. Y su pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Pues Él no perdió su fe a este momento. Él no dice, ¿por qué, Dios? Él dice, ¿por qué, Dios mío? Y repite, Dios mío, eres mi Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy abandonado? Y la razón por qué Cristo fue abandonado es eso. Para que nunca seamos abandonados de Dios. Dios está con nosotros para siempre. Aunque todos nos rechazan, Dios está con los que le aman, con los que confían en Él, los que son parte de Él con fe. Dios siempre está con nosotros. Y podemos perder todo el mundo, pero si tenemos Dios, tenemos todo. Y Salmo 22 creo que nos enseña esto también. Hemos visto dos referencias antes de eso, de Salmo 22 en Marcos 15. Cuando dice en versículo 18 de Salmo 22 que repartieron sus vestidos, este ocurrió a Jesús. Cuando dice en versículo 7 de Salmo 22, le injuriaban meneando la cabeza, Jesús hizo eso por nosotros. Pero también las buenas noticias de Salmo 22 son nosotros también, por nosotros. Y quiero leer en versículo 27 de Salmo 22. ¿Qué son las buenas noticias que resultan por el sufrimiento de este rey por nosotros? Dice versículo 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, el gobierno, las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, Se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Qué fue la consecuencia del sufrimiento de este hombre que fue abandonado a Dios? Las naciones que parecían ser abandonadas de Dios por su pecado, iban a regresar a Dios y adorar a Dios. Los muertos iban a ser resucitados y a adorar a Dios. Los hijos de generación a generación van a recordar lo que hizo el que sufrió y lo que hizo Jehová, proclamar su justicia. Las buenas noticias son eso. ¿Por qué? Él pide. ¿Por qué me has abandonado? Para que seamos salvos. Para que seamos como las naciones, los que son reunidos para adorar a Dios. Vamos a ver eso en el fin de nuestro texto hoy, cuando el primero que se dio cuenta por qué o quién fue que murió en la cruz y la proclamación del centurión fue, este es el Hijo de Dios, un gentil, se dio cuenta, pues, este es por qué él fue abandonado, ese es el Hijo de Dios que vino para salvar. Regresamos a Marcos 15. Vemos cómo Cristo, como nuestro sustituto, sufrió en la oscuridad. Vemos cómo Cristo, como el rey de Salmo 22, tenía que sufrir para traer salvación a las naciones. Vemos en versículos 35 y 36, cómo Cristo fue burlado y vino del vinagre. ¿Para qué? Probamos la bebida del reino de Dios. Versículo 35 de capítulo 15. Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, «Mirad, a Elías llama». Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, vemos si Elías viene a bajarle». Otra vez leemos de Elías. Y otra vez, es una burla. Hemos visto desde nuestra primera lección, creo, en Marcos, cómo fue la profecía, la última profecía del Antiguo Testamento que viene de Malaquías capítulo 4. La profecía que en el día del Señor iba a regresar Elías. Hemos leído de Elías en primer y segundo Reyes, como este profeta no se murió. Ascendió a los cielos. Y la profecía de Malaquías fue que antes del día del Señor, este profeta iba a regresar y anunciar el día del Señor. Y ellos decían, pues, tal vez él está pidiendo cuando él dijo, Eloí, Eloí, tal vez parecía como, soñaba como, Elías, Elías, no sé. Pero ellos sabían la profecía, Elías iba a venir. Pero ellos no entendieron la verdad, que Elías ya vino. Marcos nos explica, Jesús nos explica, que este profeta que vino para anunciar, para preparar los corazones por la llegada del reino de Dios, fue Juan el Bautista. ¿Y qué hicieron con la profeta? Pues, ellos le mataron. Y iban a hacer lo mismo al Rey de Reyes. A Jesucristo. Entonces, burlándose, oh, pues Elías va a venir y salvarte. No, Elías ya vino y enfrente de sus ojos era su propio rey, quien ellos fueron matando. Y en cumplimiento de Salmo 69, voy a leerlo por nosotros. Salmo 69 dice: La afrenta que he quebrantado mi corazón, estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Por camino me dieron hiel, para mi sed me dieron a beber vinagre. Un otro salmo que refiere al sufrimiento que iba a ocurrir por el Salvador. Y ellos en burlas le dio vinagre. Pero otra vez, el chiste es contra ellos. ¿Por qué? Quiero leer Marcos 14 y versículo 26. En Marcos 14, en esta sección, Cristo está compartiendo la cena del Señor, la última cena, con sus discípulos antes de ir al jardín. Y Cristo dio estas palabras en versículo 25. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Antes de dar su espíritu y morir por nosotros, Cristo tomó del fruto de la vid, anunciando, ha llegado mi reino. Voy a beber de nuevo de eso. Voy a compartir con ustedes un pacto nuevo con mi sangre, para que podamos participar semana tras semana, recordando lo que Jesús hizo por nosotros y celebrando. Aquí estamos en el reino de Dios. Cristo está ascendido a la diestra del Padre con una corona, reinando sobre las naciones. Y los que burlaban de Jesús un día van a tener que dar cuenta por lo que han hecho. Como teníamos que hacerlo también, si no fue por lo que Jesús sufrió por nosotros. Claro, su reino no ha llegado totalmente todavía. Estamos esperando por el día en que Jesús, el Rey de Reyes, regresa y todos tienen que doblar la rodilla antes de Él. Pero participamos hoy en un reino real que fue inaugurado por el sufrimiento de Jesús, el Rey, el Siervo Rey, por nosotros. Versículo 27 de Marcos 15. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Es increíble, tan corto es esta descripción de su muerte. Y tan extraño por un crucificado. Otra vez dice, Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Digo que es extraño porque la manera físicamente en que una persona se murió por crucificación fue por asfixia, por tener el cuerpo elevado en la cruz. Después de horas fue imposible para elevarse, para abrir los pulmones, para que el aire entre. Entonces, fue una manera horrible para morir, porque cada vez que querías respirar, tenías que poner su peso más en, ¿cómo se llama? Nails. En los clavos. Y, pena, dolor extremo, solamente para respirar. Y después ser asfixiado o en dolor intenso. Y fue horrible. Y por personas podía ser días de sufrimiento así. Pero por Cristo, después de horas sufriendo así, Él no, y después de todo el sufrimiento físico que Él endureció, no fue con una última respira y dijo, consumado es, y se murió. Fue con un fuerte grito que Él exclamó, Juan dice, consumado es, consumado es todo, todo el plan de Dios por salvación, consumado es. No hay nada más por nosotros a hacer para recibir la gracia de Dios. No hay nada más por nosotros a merecer su amor. Consumado es toda la obra de salvación en la vida y finalmente en esa hora de muerte de Jesús. Consumado es. Y Lucas dice que con este fuerte grito, Él dijo, Padre, en tus manos encomendó mi espíritu. Y se expiró. Increíble. Increíble porque nadie, como Cristo dice, por eso el Padre me ama. porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, dice Jesús. No nosotros, no los judíos, no los centuriones y los romanos. Nadie puede quitar la vida del autor de vida. Él tiene toda autoridad. Pero en amor, Él dio su vida para que podía tomarlo de nuevo y para que podía compartirlo con todos nosotros. No podía salvarse y sálvanos también, pero Él podía dar su vida para que podamos recibirlo por fe. Increíble de pensar, ¿qué es la cosa más grande que alguien podía dar? Estaba pensando, reunimos en inglés en la mañana cuando estábamos celebrando la cena y estaba tomando el pan y pensando en lo que representa el pan y la copa. Representa la vida de Jesús. Y estaba pensando, ¿qué he dado a Jesús? Pues un décimo, horas de mi día. ¿Puedo decir mi vida, pero en verdad he dado mi vida a Jesús? Pues en una manera sí, pero en otra manera pienso que tengo autoridad sobre partes de mi vida. ¿Pero qué dio Jesús por mí? Su vida. Se dio todo por mí. Increíble. Y lo que Él demanda es todo de nosotros. Y es lo mejor. Para dar todo y decir, no es yo que vivo, es Jesús en mí. Soy su propiedad. En Cristo, en su muerte, exclamó, consumado es. Para que por las eternidades podemos proclamar, sí, consumado fue. Y hoy y por la eternidad seguro estoy en Cristo. Recordando lo que Él hizo, proclamando a Él, a los ángeles, al mundo tan grande es Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Este fue un grito de victoria por nosotros. En versículos 38 y 39 de Marcos vemos las consecuencias, los resultados de Cristo dando su vida por nosotros. Primero, en versículo 38, acceso. Él fue abandonado para que tenemos acceso. Versículo 38. Él expiró y el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo. Para entender la significancia de eso, tenemos que entender un poco del templo y lo que representa. Dios existe en todos lugares, Él es omnipresente. Pero en amor, Él ha dado a la nación de Israel un símbolo de su presencia que era el templo. Y en medio del templo era el lugar santísimo, a donde había el arco del pacto, que representa el trono de Dios, que representa que Dios del universo vive con los seres humanos, vive con su pueblo en un pacto. Pero porque la nación y como nosotros son pecadores, el resultado de pecado es separación de Dios. Como Adán y Eva después de pecar tenían que cubrirse con ropa y tenían que ser expulsados del huerto. Pecado causa distancia de Dios. Y Dios es santísimo y somos pecadores para entrar en su presencia como Nadab y Abihu. Este es como gasolina en pecado y el fuego consumidor y es peligroso. Entonces, en amor, Dios puso un velo entre el corte y entre el lugar santo y un otro velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar donde había esta representación en el arco del trono de Dios. Y solamente un hombre, el sumo sacerdote, y solamente un día cada año ese un hombre podía entrar en el lugar. Y no sin sangre, porque la paga del pecado es muerte. Entonces él tiene que entrar con sangre por sí mismo y sangre por el pueblo y entrar en este cuarto y después salir rápidamente, porque es peligroso. No tenían acceso a Dios. Pero cuando Jesús murió, el velo que separó Dios de los hombres fue rasgado. Y fue rasgado de arriba a abajo para enseñarnos quién lo hizo. Dios Padre en los cielos. De arriba a abajo lo separó. En el torre de Babel, los hombres trataban de construir un edificio, un torre, para llegar a Dios. Y muchas personas piensan, puedo hacer cosas y puedo ir de abajo a Dios. Y este nunca funciona, porque Dios es infinitamente más grande que nosotros. En los cielos, nadie puede llegar a Dios por sus buenas obras. Pero Dios en misericordia, desde arriba a abajo, se rascó el velo diciendo, aquí hay acceso a mí. Lo que separó Dios y los hombres, que fue su pecado, fue rascado. ¿Por qué? Porque Hebreos nos dice que Cristo tomó nuestro pecado, fue hizo pecado y en su carne esta fue rascado. Y porque Cristo fue rascado, su carne fue rascado, el velo fue rascado y podemos entrar. Hebreos 10 dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Con rascando el velo, Dios estaba diciendo, pues el templo y los sacrificios tenían su propósito antes, pero ya consumado es. Todos estos sacrificios no son necesarios nada más, porque solamente fueron una sombra del último perfecto sacrificio, del perfecto sustituto que fue Jesús. Y con eso no fue necesario este templo, este edificio nada más, porque el templo de Dios, hombre y Dios Jesucristo, el templo fue destruido, Jesús, en su muerte. Y porque Él se murió, estos sacrificios han llegado a su fin y su propósito es cumplido en que Dios y los hombres en Jesús son unidos para siempre. Y hoy en día tenemos acceso a Dios. Este es un gran privilegio. Entonces, cuando pensamos en las bendiciones que Cristo aseguró por nosotros, tal vez pensamos en que podemos escapar de las tinieblas y ir en la luz de Dios. Sí, esa es una gran bendición. Pero más que todo, el Evangelio es eso. Dios. Dios es el Evangelio. Dios nos da acceso a Él. No es solamente que escapamos de la oscuridad, es que vemos el rostro de Dios. Esto es lo que queremos más que todo. Estar con Él, ver Él, tener acceso con Él. Y este es un privilegio que vamos a disfrutar más y más y más por la eternidad. Pero es algo que experimentamos hoy en día. Tenemos acceso a Dios. Estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús con el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Eso es increíble. No podemos verle, pero sabemos en fe, porque la Escritura dice, somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Y cuando oramos, tenemos acceso directamente a Dios. No tenemos que ir por medio de un sacerdote que es un hombre, porque tenemos el sumo sacerdote Jesucristo que nos invita en la misma presencia de Dios. Nunca estamos solos, nunca estamos abandonados. Dios está con nosotros. Y como sabemos, Cristo fue abandonado y el velo del templo fue roto, fue rasgado, y Él promete a nosotros: ven a mí. Aquí estoy contigo, porque mi hijo murió para que ustedes puedan experimentar hoy tan cerca es nuestro Dios a nosotros. Aunque éramos lejos, separados por nuestro pecado, en Cristo tenemos acceso gracias a Él. ¿Y qué fue la respuesta? ¿Qué es la respuesta correcta por nosotros? Versículo 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Él miró cómo murió Jesús y dijo: este hombre era hijo de Dios. Quiero ir a Marcos 1. Para entender un poco mejor la significancia de esta proclamación por el Evangelio de Marcos. Hemos visto muchos títulos o nombres por Jesús. Hemos visto Cristo, que significa ungido, el Rey separado, santificado por Dios. Hemos visto Hijo del Hombre. Muchas veces Cristo refiere a sí mismo como Hijo de Hombre. Pero a este punto, no hemos escuchado un ser humano llamando a Jesús Hijo de Dios hasta este punto. Pero Marcos, desde el principio del Evangelio, quiere que sabemos Jesús es el Hijo de Dios. El primer versículo, la introducción de todo, Marcos dice, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Hijo de Dios. Él quiere que sabemos y creemos con seguridad. Él es Hijo de Dios. Es decir, que según Salmo 2, Hijo de Dios es un título por el Rey de Israel. También, Hijo de Dios es en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este Jesús, Marcos quiere que sabemos, Él es Rey. Y Él es Dios en una persona. Dios Padre quiere que sabemos eso. Marcos 1, versículo 9, en el bautismo de Jesús leemos: sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían. Literalmente dice, vio que los cielos fueron rasgados, como el velo que separó los hombres y Dios en el templo fue rasgado cuando Jesús murió. En su bautismo, los nubes que separan Dios en los cielos y los hombres en la tierra fueron rasgados, y el Espíritu, como paloma, descendió sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En su bautismo, Dios Padre anunció: este es mi Hijo, este es el Hijo de Dios, el Hijo que amo. En su transfiguración, en capítulo 9, otra vez encontramos este nombre por Jesús. Otra vez el Padre de los cielos dice: este es mi Hijo amado. Pero a este punto, aunque tiene tantos milagros, tantas expresiones de su divinidad en sus hechos y en sus palabras, ellos decían: este es Cristo, el Rey, pero no entendieron quién fue. Que en verdad ese es más que solamente un rey. Este es Dios, el Hijo de Dios. Y en Marcos 15, La primera persona que entendió esta verdad no fue un experto en la ley, no fue un fariseo, no fue uno de sus propios discípulos, fue un romano, y no solamente un romano, un centurión, un soldado que ha participado en la misma crucificación de Jesús, un gentil, un grande pecador. Él tenía ojos para ver en la manera en que Jesús murió. Ese es el Hijo de Dios. Y Él quiere primero que respondamos así, que tenemos fe, que Jesús es más que solamente un buen hombre, más que solamente un rey. Él es Dios mismo y Dios murió por mí. Él quiere que tenemos fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, por los que creen eso, Él quiere que respondamos en la misma manera en que Jesús murió por nosotros. Es decir, Él quiere que vivimos vidas que comparten con confianza estas noticias con el mundo. Este fue el principio de una obra de Dios para salvar a las naciones. Hemos visto en Salmos 22 qué ocurrió después de la muerte de él que fue abandonado. El mensaje fue proclamado de la salvación de Dios y las naciones vienen y son salvados. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús murió? El primero que entendió, según Marcos, fue un centurión romano. Y él vio quién es este Jesús. No fue con la sabiduría del mundo. Fue con un mensaje sencillo pero poderoso de Cristo crucificado, que este centurión lo vio y entendió quién es Jesús. Y también debe ser lo mismo por nosotros. A veces no tengo valor para abrir mi boca con los que no conocen al Señor, porque pienso, pues, ¿cómo voy a responder a esa pregunta, a esa pregunta? Pero Pablo dice eso. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándonos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Hermanos, espero que todos aquí saben este mensaje. No es un mensaje muy complicado. Es que somos pecadores y este pecado nos separa de Dios. Pero en su amor, Dios vino por nosotros. Él tomó en su cuerpo lo que nos separa de Dios, que es nuestro pecado. Y Él murió por este pecado, para remover el velo y decir, sea unidos otra vez con su Dios, con su Creador, por mi muerte. Increíble este mensaje. Y Pablo dice, no quiero tener palabras suaves, con mucha sabiduría más que eso. Cristo y Él crucificado. Todos nosotros tenemos ese mensaje y todos nosotros tenemos esta responsabilidad para compartir ese mensaje con los que no conocen al Señor en nuestras vidas. En ese libro de Marcos, vez tras vez sus discípulos, los otros judíos, han querido destruir a los romanos y sacar su control sobre ellos por la espada. Pero la primera vez que vemos una cambia de control en la vida de un romano no fue con la espada, fue con la cruz. Un hombre muriendo por los romanos y por el mundo y por nosotros. Y también este es como Dios va a cambiar el mundo. No será con el próximo presidente. No será con la próxima ley, con la próxima programa, será por el Evangelio, por este mensaje sencillo y poderoso, Cristo crucificado por nosotros. Y es por nosotros nuestra responsabilidad para creerlo, para proclamarlo, para vivirlo. Oramos juntos. Nuestro Señor Jesús, no hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Oh Señor, te pedimos por... Si hay alguien aquí que no ha creído que en verdad tú eres el Hijo de Dios que murió por sus pecados, te pido, Señor, que abre sus ojos a ver la luz de la verdad, que solamente en ti hay salvación. Te pido que arrepentan de su pecado y creen en ti por salvación, por acceso inmediato a ti. Y también, Señor, te pido por los de nosotros que por tu gracia creen en ti y han recibido tu salvación. Señor, te pedimos que somos más fieles, con más valor, para compartir este mensaje sencillo pero profundo, que Cristo fue crucificado. Especialmente en esta Semana Santa en que muchos están pensando en la Pascua, pensando en cosas que pertenecen a Jesús. Te pido, Señor, por más oportunidades y valor para compartir este mensaje poderoso de la cruz. Y, Señor, también te pido por ese mundo perdido, por ese mundo que necesita este evangelio. Te pido, Señor, que ellos pueden ver en nosotros algo diferente. Un pueblo que tienen acceso directamente a Dios y que viven resplandeciendo la luz de los que pasan tiempo en la presencia de Dios. Te pido, Señor, que seamos cambiados por lo que Jesús compró por nosotros, en ser abandonado para que tenemos acceso. En su nombre oramos. Amén.